Bienvenidas y bienvenidos, queridos hermanos. Estamos ya en contacto con Madre Adela Galindo, superiora y fundadora de las Siervas de los Corazones Traspasados de Jesús y de María y de toda la familia en el mundo entero. Madre, gracias por aceptar nuestra invitación, gracias por estar aquí de nuevo y le rogamos que nos guíe en la plegaria.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Te damos gracias, Señor, por el don tan maravilloso, no hay palabras humanas que puedan definirlo, de la Inmaculada Concepción, esa gracia y ese privilegio singular y único que le has dado a tu Santísima Madre, el cual vamos a celebrar con gran alegría, porque su Inmaculada Concepción es causa de nuestra alegría. Te pedimos que en este Adviento que vivimos en profunda relación y comunión con nuestra Madre, con su primer Adviento, y ella que es la estrella de todos los Advientos, nos unamos particularmente a este dogma, nos unamos a este privilegio de nuestra Madre y no dejemos purificar, hacer partícipes de esa gracia de ser inmaculados, como nos llama San Pablo, gracias a que somos sus hijos. Que en este Adviento la Inmaculada camine delante de nosotros mostrándonos y comunicándonos un camino de santidad, de conversión y purificación. Amén.
Amén y amén. Pues gracias, Madre, por estar con nosotros. Justamente hoy, 6 de diciembre, el día que para nosotros aquí en la Radio Paz marca la historia de la Lava de la Plata que hemos estado transmitiendo año tras año por 30 años, porque estamos celebrando esta semana 30 años de existencia, Madre.
Ay, qué lindo, bendito sea Dios, felicidades.
Bueno, pero es que usted también...
No sé cuántos años entonces.
Sí, porque usted está en las fotos de los archivos cuando todavía no tenían hábito las hermanas, así que eso hace tiempito.
No, pues cuando estaba Radio Paz en un lugar aquí por Flagler, en una oficinita chiquita.
En la 670.
Con el programa En el Corazón de María.
Ahí empezó, sí. Mire usted. Pues así es la historia de hermosa que de alguna manera las siervas han apoyado a Radio Paz y Radio Paz ha apoyado a las siervas en esa conexión tan cercana por medio de nuestro Señor. Y en este día, Madre, para usted, ¿qué podría decir que conecta en su corazón? Porque tenemos entonces hoy la Lava de la Plata, mañana tenemos lo que regularmente se llama la gritería, que este año por cosas de la pandemia pues será un poco reducida, y el 8 de diciembre una fiesta hermosísimamente grande.
Así es, interesantemente será reducida aquí, ¿verdad? Pero en Nicaragua ya empecé a ver los videos y todo de la novena y la gente está en las calles. Nadie se detiene por la Virgen. Eso es una cosa muy, muy especial de esta, que es más que una devoción. Podríamos decir, está tan dentro de la cultura nicaragüense esta celebración de la Inmaculada Concepción con el nombre de la Purísima, como nosotros le llamamos, que no es algo que fácilmente puede quitarse, sino que al contrario, incluso en tiempos de la revolución y la guerra, no dejó de celebrarse. Y en medio de los peligros, la gente salió a las calles y los altares más sencillos, pero nadie paró de hacerlo. Y esto, o sea, yo crecí viendo a todo mi pueblo tirado en las calles, o sea, saliendo a las calles a gritar quién causa tanta alegría, la Concepción de María. Entonces, es un proceso tan hermoso la historia, ¿verdad? Porque tenemos la imagen de la Inmaculada Concepción que hoy se venera en su santuario en el Viejo. El Viejo está en el Pacífico, o sea, en el occidente del país. Está relativamente como a 40 minutos de la ciudad de León, donde yo nací. Para nosotros era normal y era parte, digamos, en mi vida de colegio, una vez al año hacer peregrinación hacia el santuario de Nuestra Señora de la Inmaculada. Del Viejo se le dice, pero del Viejo porque el pueblo se llama el Viejo. Pero fuimos privilegiados porque sí, es verdad que hubo una predilección del Señor que esa imagen llegara a nuestro país. Y hay que empezar desde ahí a ver la mano del Señor. Que, ¿por qué llega esta imagen a Nicaragua? ¿Por qué llega al departamento de Chinandega, que es la ciudad siguiente a la de León? ¿Y cómo termina en El Viejo? De tal manera que, bueno, llega hasta hacerse un santuario, ¿verdad? Y es que en 1562, acordémonos qué está pasando en los 1500 y pico, ¿verdad? Y es de que ya se ha descubierto América, ya están viajando a América, particularmente nosotros nos vamos a dedicar en la historia, ¿verdad? A la parte eclesiástica, están viajando las órdenes religiosas existentes a venir a evangelizar, a traer devociones propias de la fe católica. Y había algo muy particular, Gonzalo, nunca viajaba, o sea, no había ningún barco que saliera de España que no venía con la cruz y con una imagen de la Santísima Virgen María. Pues en 1562, esta barca, que era capitaneada por quien se llamaba Don Lorenzo de Cepeda, se ve obligada a tener que detenerse en un puertecito de este país, de un puertecito que se llamaba El Realejo. ¿Y por qué se ve obligada? Porque hay una tormenta tropical y podían, o sea, naufragar y morir. Y él siente muy fuertemente detenerse ahí, como que la Virgen quiere detenerse específicamente ahí. Y pues lógicamente se detienen, bajan todas las cosas y la Virgen, el Don Lorenzo no soltaba la imagen de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción. Él era un hombre sumamente piadoso, tenía un amor a la Santísima Virgen muy grande, pero tenía también una característica que quizás muchos no saben, y es, por eso es que digo, todos los privilegios que están detrás de todo esto, y es que esta imagen de la Santísima Virgen se la dio Santa Teresa de Ávila a Don Lorenzo de Cepeda, porque Don Lorenzo de Cepeda era hermano de Santa Teresa, o sea, que es una imagen dada por Santa Teresa, la que nosotros honramos y veneramos en Nicaragua. La depresión tropical continuaba, por lo tanto, no podían salir. Y cuentan, ¿verdad? Porque hay muchas narraciones, digamos, que son parte de la tradición contepequeña de que ha quedado en el pueblo, ¿no? De los que vivieron en esa época, de que cada vez que se calmaba la tormenta y Don Lorenzo se iba a embarcar, porque su meta era ir a Perú, y se iba a embarcar, empezaba de nuevo a llover y no podían. Y así le pasa varias veces y él se da cuenta que la Virgen le está diciendo, yo no me quiero ir, yo me quiero quedar aquí. Entonces él pues busca la asistencia de los frailes franciscanos que ya estaban en Nicaragua y en China, en esta zona del Viejo, estaban por muchos lugares de Nicaragua evangelizando. Y les dice, esto me está pasando. Y les dice, bueno, vamos a probar, denos la imagen, la vamos a poner en el convento y vamos a pedirle a la Virgen que ella nos dé su luz y nos deje saber qué quiere. Y durante el tiempo que estaba en el convento, todos los frailes sintieron que la Virgen pedía que ella se quedara ahí para que la empezaran a amar y a tener una devoción y que hubiera una imagen que identificara al pueblo con la fe católica. O sea, que hubiera, ella quería como reunir a sus hijos alrededor suyo. Es como lo que hizo en Guadalupe, ¿no? Que es una imagen totalmente diferente en su origen y en la esencia, pero la Virgen quería que hubiera un signo visible donde se reunían a orar y se reunían a a sentirse parte de la iglesia, parte de la casa de Dios. Y entonces, pues las misas ya los franciscanos las celebraban con la imagen siempre junto al lado del altar. Y así empezaron los habitantes del Viejo, todos, los indios, los mestizos, a acercarse a la Virgen atraídos por la belleza. Esto es importante, ¿ok? Atraídos por su belleza. ¿Belleza por qué? Porque era reflejo de la Inmaculada Concepción. Estamos hablando que la Inmaculada Concepción es la belleza del alma por excelencia, ¿verdad? Y incluso le llamaban la Niña Blanca. ¿Por qué? Porque era una imagen que venía de España, por lo tanto su color era blanco. Empezó la gente a ir a rezar ante la imagen y empezaron a suceder, Gonzalo, tantos milagros que hasta le llamaban la Virgen que hace los milagros, la Virgen que hace los milagros. Eran tantos que cuando don Lorenzo quiso partir, el pueblo no le dejó. No le dejó llevarse a la Virgen y se fue hacia Perú, pero sin la Inmaculada Concepción.
Linda historia.
¿Verdad? Fue interesante que él se va y cuando sale hacia el mar, vino otra tormenta. Otra tormenta y el velero tuvo que regresar al puerto de Nicaragüense para evitar un naufragio. Y el pueblo se volcó en decirle, la Virgen no solamente quiere ella quedarse, pero quiere que tú te quedes un tiempo aquí. ¿Qué plan tenía el Señor? No sabemos qué pasa, ¿verdad? En don Lorenzo, pero pues se queda un tiempo en Nicaragua. Y así empieza una devoción particular del pueblo nicaragüense a estar atentos a cumplir los deseos de la Virgen. O sea, ellos experimentan que la Virgen cuando desea algo, y esto pasó, por ejemplo, lo vemos en la Virgen de la Caridad. Cuando uno estudia el camino de la Virgen de la Caridad, hay 5 estaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se la llevaba a un lado y la Virgen regresaba al mismo lugar. Se la llevaban a otro lado y la Virgen regresa al mismo lugar hasta que llega al lugar donde la Virgen ya no se mueve, se queda. O sea, es una, lo hemos visto en las historias de muchas imágenes de que cuando se le lleva a un lugar que no es el lugar que ella desea quedarse para desde ahí ejercer su misión materna, la Virgen o se mueve para el lugar que quiere ir. O si se la quieren llevar al lugar a donde ella no quiere ir, sino donde ella quiere quedarse, no se puede mover. Entonces, tanta devoción empezó en Nicaragua a ser celebrada. O sea, se celebraba la fiesta de la Purísima de la Inmaculada Concepción del Viejo. Y se nombró patrona de Nicaragua. Se empezó a hacer la novena, empezó más gente a convertirse a la fe católica, más devoción a la Santísima Virgen, y de ahí empiezan otras tradiciones, ¿verdad? Siempre cuando hay mucho amor a la Virgen, el pueblo empieza a expresar su amor y su devoción a la Virgen, y es lo que tú acabas de mencionar, Gonzalo, la lavada de la plata, por ejemplo. Esta es una ceremonia importantísima en el proceso de la novena de la Inmaculada Concepción, y simplemente es de que se limpia todas las piezas de plata que están, que conforman el tesoro de la Virgen, se limpian con un paño especial, son impregnadas con limón y con bicarbonato, y se empiezan a frotar la plata para que quede sumamente limpia. Y tú dirías, bueno, porque esto es una ceremonia, ¿verdad? Pues imagínense que era tan importante para la gente que se limpiara, que la plata estuviera bien blanca y brillante. Vayan pensando, que se vaya limpiando. Acuérdense que la plata con el tiempo se va oscureciendo.
Sí, se pone sucia.
Ellos no querían que nada que estuviera alrededor de la Inmaculada estuviera sucio. Y por eso el significado, porque tú limpias todo lo que es de plata, ¿verdad? Pero se empezó a hacer una ceremonia porque la gente iba y donaba, estamos hablando en aquellos tiempos, donaba pedacitos de paño para que se limpiara la plata porque nada sucio podía estar alrededor de la Inmaculada Concepción. Aquí hay unos significados dentro de esa sencillez, unos significados profundos teológicos. La Virgen, la gente no podía ver que nada, ni o sea, la plata que estaba alrededor de la Virgen estuviera sucia, porque era como que algo de la Inmaculada estuviese sucio cuando ella es la pureza, ella es la purísima, ella es la belleza, la limpieza encarnada. Entonces era muy lindo porque entonces los frailes, a ver tanto amor de la gente que traían sus pequeños pañitos para que limpiaran a la Virgen, después de que limpiaban a la Virgen, le devolvían los pañitos a la gente y le pedían que fueran a rezar a los enfermos con esos
Ah,
pañitos.
con los pañitos.
Con los pañitos con que se había limpiado. Y se reportaron, ¿verdad? En los anales de esa época se ha reportado muchísimos, muchísimos milagros. Pero vean qué lindo. Es que hay que ir viendo los signos no como
Claro.
historia, ¿verdad?
Sino
Aunque es una historia.
es la vivencia de las personas.
Es la vivencia de la devoción tan grande y lo que evoca en el corazón humano. O sea, si yo estoy honrando a la Inmaculada, yo no puedo permitir que nada cerca de ella ni cerca de mí esté sucio. Sucio por el pecado, en el caso de la plata, sucio porque la plata se va poniendo oscura. Pero ellos no tenían teología para esto. Era el Espíritu Santo enseñándoles, nada alrededor de la Inmaculada puede estar sucio. Pero entonces, qué lindo, esos pañitos que con su pobreza, su sencillez donaban, porque para ellos, más que tener el paño, era importante que la Virgen estuviera limpia, ¿verdad? ¿Cuánta teología y cuánta vida mística sin ellos darse cuenta? Esos pañitos que eran como entregar su corazón, o sea, con su corazón querían limpiar la plata de la Virgen. Y entonces los franciscanos les devolvían los pañitos, porque dice, si tocó la plata que rodea a la Virgen, ya estos paños también quedaron tocados a la Virgen. Y se los devolvían y les decía, vayan, lo que hacían los hechos de los apóstoles, lo que hacemos nosotros con la reliquia, ¿verdad? Cuando tenemos la reliquia de Juan Pablo, pasamos pañuelos y le decimos, vayan y recen por los enfermos. Pues le decía, vayan y recen por sus enfermos. Y así empiezan a darse muchos milagros y así es como la ceremonia de la lavada de la plata se hace también muy, muy famosa. Hay otra ceremonia que casi nadie sabe.
Ah.
Y es la que es la bendición del agua con la corona de la Virgen.
Mire usted.
Sí, la Virgen tiene una corona, fue coronada, no me acuerdo en este momento la fecha, pero fue coronada y lo que significa es la patrona, ¿no? Cuando se proclama patrona, se corona y la Virgen está coronada. El momento desde que la Virgen tenía la corona, en el proceso del novenario, no solamente está la lavada de la palata, sino que está que se toma la corona de la Virgen, se sumerge completamente en un recipiente de agua, se bendice el agua y esa agua se le reparte a todo el pueblo. Y también en los anales de esta época se reportan muchísimos milagros. Cuando la gente se persignaba con esa agua, cuando se llevaba esa agua a los enfermos. Y el hundimiento de la corona en el agua sucede el último día de la novena. Así concluye para luego la gran celebración. Pero vemos que la corona, que quiere decir, es el reinado de nuestra madre, lo sumergen en agua, que es muy significativo, también es la Inmaculada Concepción. ¿Dónde somos nosotros? Limpios del pecado original, en un sacramento. Y el sacramento es el bautismo. Y para ello se requiere agua. ¿Te das cuenta cómo esas devociones son tan simbólicas y tan representantes de la fe? Pues la corona, que es el triunfo de la Virgen, que el triunfo más grande de la Virgen es que ella es inmaculada, creada sin pecado original, después entraremos en esto, en virtud de su futura maternidad, maternidad de nuestro Señor. Pero al entrar esa corona en el agua, está entrando el triunfo de Dios sobre una criatura, la única criatura sin pecado, ni original ni personal. Entonces, esa agua es signo de lo que será en el futuro, porque cuando se da esto, ¿verdad? Es signo para ellos, y la razón por qué la hacen, de que el triunfo de Dios en cada alma es el empieza en el bautismo, cuando somos liberados del pecado original. Somos liberados del pecado original, lo que nos queda son las cicatrices, nos quedan las tendencias, pero ya nosotros no estamos con pecado original en el momento del bautismo. Por eso es que es importante bautizar a los niños muy chiquititos, para ya quitarles esa carga, esa atadura. Después tendremos que purificar las tendencias, y ahí es donde la Virgen viene, la Inmaculada, a ayudarnos mucho a purificar las tendencias que nos inclinan hacia el mal. Es como si tú te ensartas una espina y te la arrancas. Pues te arrancaste la espina, pero te quedó el hoyito, ¿verdad?
Es verdad.
Pues más o menos eso es lo que pasa en el alma, ¿no? El Señor nos quita el pecado, pero nos queda la ceñita, el hoyito de la espina que se nos ha arrancado. Entonces, se dan cuenta que estos dos grandes momentos que se viven, la lavada de la plata o la bendición del agua con la corona, son muy significativos en relación al dogma de la Inmaculada Concepción. Después empezó a celebrarse lo que se llama, y todos los que conocen o conocen al nicaragüense saben, la gritería. Y la gritería se llama porque gritamos. Y empezó en 1857, imagínense, ya llevamos bastantes años, y empezó, tengo el privilegio de decir que empezó en mi ciudad, en León. Y es una celebración para mí hermosísima. Quien la ve de afuera la mirará folclórica, ¿no? Porque pues sí tiene aspectos folclóricos, ¿verdad? El vestuario, está la gigantona, ta, ta, ¿verdad? Pero lo más bello es, Gonzalo, que para mí es representativo de lo que debería ser nuestra vida. Cada hogar le hace un altar a la Virgen de la Inmaculada. No importa, hasta el más pobrecito le pone una velita, aunque sea la imagencita que compró en el mercado, que no sea tan bonita, pone su imagencita, arranca algunas ramas de algún lado y le pone una velita. Después ya tendrás altares que son una belleza. Pero no hay una casa que no haga un altar a la Virgen.
Y luego, entonces, las historias alrededor de eso, madre, que uno me pregunta, ¿y por qué tienes tres imágenes en el mismo altar? Y dice, bueno, esta era de mi abuela. Esta es de mis hijos que no lo pudieron hacer, entonces yo le hice el altar y esta es la mía. Pero cada imagen tiene una relación de con un grupo familiar que estuvo por un tiempo rezando delante de esa imagen.
Y fíjate que una cosa, ahora que mencionas esto, Gonzalo, cuando no diría tradición, sino que más bien es un sentido profundo de reverencia. En Nicaragua, hacia las imágenes de la Inmaculada. O sea, si una imagen estuvo en la casa de mis abuelos y ellos lo veneraron, esa imagen tiene que pasar a la familia.
Oh.
Y la familia tiene que usar esa imagen. Por eso es lo que decía de varias imágenes, ¿verdad? Y con orgullo te dice, esta imagen ha estado en mi familia por 100 años o 150 años y si hay que repararla, la reparan con mucho cuidado, pero esa imagen se utiliza en la gritería. O sea, el sentido de que ha sido venerada, ahí se ha rezado, ha estado en la casa de mis antecesores, es muy importante en la tradición. Y entonces, pues lo que pasó es que, sencillamente, el 7 de diciembre de 1857 en una parroquia, San Felipe, no tan lejos de mi casa, en León. Empezaron a hacer la novena los franciscanos. Los franciscanos, acuérdense, diríamos, es la orden religiosa que tuvo mucho que ver con el dogma de la Inmaculada Concepción y siempre tuvieron por San Francisco. San Francisco era sumamente devoto a la Inmaculada Concepción. Sus escritos de la Virgen son primariamente sobre la Inmaculada Concepción, en una época de grandes debates sobre este dogma, que todavía no había sido, era una verdad sobre la Virgen, pero no había sido proclamado dogma. Pero había muchos debates y San Francisco, toda su mariología, por decir así, es muy centrada en la Inmaculada Concepción. Entonces, a sus hijos franciscanos se lo pasó. O sea, la devoción primaria de los franciscanos ha sido la Inmaculada Concepción. Y entonces empezaron a celebrar a la Virgen Inmaculada y le llamaban gritería porque los franciscanos, San Francisco dice en uno de sus escritos mariológicos, dice, ¿cómo no alegrarnos de que el Señor haya creado a la primera criatura inmaculada y a la única? Porque entonces ella es la esperanza de todos nosotros, ¿verdad? Si ya el Señor hizo esta gracia única y singular, con la que es nuestra madre, nos abrió no solamente la puerta que viniera el Redentor del mundo, que es el que nos va a liberar del pecado, y con su gracia y el poder de los sacramentos podemos ir liberándonos del pecado, especialmente la Eucaristía y la confesión, pero también con la penitencia, con el sacrificio, vamos liberándonos, purificando nuestra naturaleza caída, porque nosotros no somos pecado, nosotros somos hijos de Dios con una naturaleza caída, una parte de nosotros, como dice San Pablo, una parte está con el espíritu, otra está con la carne, se está batallando. Bueno, la que está con la carne hay que elevarla, y eso es lo que es la purificación, lo que es la mortificación, lo que logra la penitencia. Pero San Francisco dice en uno de sus escritos, ¿cómo no alegrarnos? Sí, que Dios haya creado una criatura inmaculada, porque entonces ella abrió las puertas de la redención.
Amén.
Entonces, los franciscanos lo que empezaron fue la tradición de gritar, ¿quién causa tanta alegría? Pero basado en los escritos de San Francisco. ¿Quién causa tanta alegría? Entonces el pueblo, ellos le decían que el pueblo contestara la concepción de María. Y así empieza la tradición, por eso se llama gritería, porque hay que gritarlo. O sea, digamos, tú estás en tu casa, tú tienes el altar y nosotros vamos aquí, esta multitud de gente,
Sí.
vamos a tu casa. Durante todo el tiempo se va cantando en las calles los cantos tan lindos de la Purísima porque son unos cantos muy liberadores, si se dan cuenta, tanto la novena como los cantos es toda la batalla del Génesis, ¿no? La liberación. ¿Por qué? Porque la Virgen es la que aplasta la cabeza de la serpiente porque ella, el demonio no pudo con ella, no pudo nunca comunicarle el pecado,
¿Y sabe qué,
porque
madre?
preservada, preservada. Después vamos a entrar en la preservación, que es muy importante. Dime, Gonzalo.
Antes de entrar en la preservación, la pandemia va a causar eso, ¿sabe? Porque entonces, por ejemplo, para nombrarle una parroquia, mañana Santa Ágata tiene la misa a las 7 de la noche de la gritería, pero no va a estar abierta porque no se van a dar gorras ni se va a hacer ninguna aglomeración de personas por las razones de la pandemia. Pero esto hace que las personas vayan a sus hogares y hagan sus altares, porque antes la gente aquí en Miami se conglomera, se reúne hacia los sitios donde están los altares y va a visitarlos. Ahora el
Claro.
altar lo van a hacer, esos que lo hacían en las parroquias, lo van a hacer en sus casas y están invitando a las familias a que hagan su altar en su casa. Y entonces una cosa que sí pueden hacer sin bajarse los carros es hacer caravanas por donde están esos altares y va a volver
Exacto.
entonces la Virgen a hacerse el altar en las casas.
Yo, mira, yo eso lo he estado pensando precisamente, es que, bueno, todos rezamos que la pandemia prontamente termine y nos deje libres, ¿no? Libres, pero para el amor, para el bien, para poder hacer el bien. Pero yo me daba cuenta, yo decía, vamos a tener que regresar a la razón original de la gritería, que era que la Virgen fuera honrada en cada hogar, que se hicieran los altares en cada hogar. Y eso es lo más lindo de esta celebración. En realidad, la celebración por sí no era que los altares eran en una parroquia. Los altares eran en las casas, en la iglesia doméstica. Era cada hogar, era el hogar de la Virgen. Y cada hogar, bueno, los que tenían medios, ¿verdad? Daban lo que le llamamos nosotros la gorra. ¿Por qué? Porque cuando tú gritabas la Concepción de María, te daban, volvemos al dar, ¿no? Como el trapito, como el agua, te daban algo, dependiendo de los medios. Hay gente que te daba un caramelo, hay dulces específicos que se hacen para el tiempo de la gritería. Hay gente que te daba hasta los que los nicas entenderán, nacatamales, cosas más grandes, ¿verdad? Depende de los medios económicos. Los pobres no te daban nada,
un banano.
Pero un banano, a veces te daban un mango, tal vez del árbol de su casa, ¿verdad? O si no tenían tanto, pues simplemente te decían, no tengo que darle, pero les estoy dando mi corazón. Era lindo, o sea, el sentido de la Virgen es el mayor regalo que nos ha dado el Señor a la raza humana, porque ella es la que nos trajo al Salvador. Entonces hay un sentido de querer regalar algo, porque Dios nos regaló esto, ¿no?
Claro.
Nos regaló a esta madre. Entonces, pero en realidad, y hay que ser claro, era en las casas. Claro que las parroquias ponían sus altares también, porque nadie no podía poner su altar, ¿me entiende?
Tenía que hacerlo sí o sí.
Pero era una devoción de la iglesia doméstica. Tenía que estar, y tenía que estar visible. Ahí viene otra cosa, no era una fe escondida.
En la puerta.
En la puerta, para que la gente en la puerta gritara, y de ahí estaba tú mismo contestando. La familia no salía, la familia estaba alrededor del altar para contestarle a la gente que llegaba. ¿Quién causa tanta alegría? Y la familia contestaba. La Concepción de María, y ahí se ponían a cantar y la gente cantaba y ahí te daban gorra, si había alguna gorra, lo que fuese. Si te das cuenta, era una devoción sumamente familiar. Era la Virgen en el seno de la familia, la Virgen celebrada en cada iglesia doméstica. Y a lo mejor la pandemia nos está obligando a volver a hacer lo mismo, lo que es el origen y cómo es el origen de esta bellísima celebración. Entonces, el 8 de diciembre, pues se celebra la Inmaculada, porque es la fiesta que la iglesia celebra, pero el 7 por la noche es la gritería, lo que le llaman la gritería grande.
Porque hay dos.
Porque hay dos, sí, hay dos, parece, pero hay dos porque la Virgen se busca sus maneras, parece que ella quiere como que no esperemos de diciembre a diciembre porque mucho pasa durante el año, ¿no? Pero la grande que el país entero, Gonzalo, el país entero se vuelca. Altares de cualquier tamaño, imágenes, bueno, yo no sé ni qué decirte, hasta los que no pueden comprar imagen, la hacen con cartón. Bueno, es impresionante el sentido de la Virgen tiene que estar en mi casa hoy. Yo le tengo que dar un hogar a la Virgen hoy, ¿verdad? Yo me acuerdo todavía estando en tiempos de la guerra y la revolución de los 70, cuando nos dijeron este año se quedan prohibidas las griterías.
Ay, ay, ay. Qué dolor.
Pregunta si alguien se quedó en la casa.
Nadie.
Nadie obedeció esa prohibición, porque sabían que venía con, no solamente era protección física, es que nadie iba a pelear en Nicaragua ese día. Yo te aseguro que no importa si fueran sandinistas, no iban a pelear ese día. Lo que había por detrás era querer ir robando poco a poco la devoción a la gritería, lo cual nunca lograron hacerlo. Pues se bajaron el tipo de gorras o lo que sea, pero se celebró en cada casa. En cada casa se celebró y la gente salió a las calles.
Guay.
Ahora, existe la gritería chiquita Y la litería chiquita también nace en mi ciudad. Parece
También
que
en
mi
León.
sí, fue escogida por la Virgen para darle este regalo a este pueblo y a través de este pueblo dárselo a todos los lugares donde los nicaragüenses han tenido que emigrar, porque ahora ya la gritería es conocida en muchas partes del mundo. Y esta empezó no hace mucho tiempo, la gritería pequeña empezó en 1947. ¿Y por qué empezó? Bueno, para los que han ido a Nicaragua o ven videos de Nicaragua, y los nicaragüenses saben que León es una ciudad que está rodeada por muchísimos volcanes. Yo crecí rodeada de volcanes, viendo erupciones a cada rato, especialmente las del Cerro Negro, que constantemente teníamos que estar atentas al Cerro Negro, porque, y depende de la erupción, hasta se paraban las clases, porque caía tanta ceniza en la ciudad que teníamos, no podíamos salir, teníamos que preparar unas cosas especiales para respirar. Y a veces, depende cómo fuera, teníamos que estar diariamente quitando la ceniza, que era como tierra, de los techos porque se podían hundir los techos de las
Así
casas.
de pesado.
No, 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 depende de la erupción. Habían erupciones fuertísimas, erupciones pequeñas. Pues en 1947 hay una grandísima del Cerro Negro en León. Y el volcán es el volcán más pequeño de todos los que están alrededor de León, pero es el más activo. Y la lluvia de ceniza era tan grande, se acumula en las calles, o sea, tenemos que hacer hasta tumbitos y tumbitos por la acumulación. Los techos empezaron a caer, o sea, era una situación bien caótica porque fue una erupción sumamente fuerte. Incluso la azotea de la imponente Catedral de León estaba, o sea, a punto de caerse del peso tan grande, porque quiero que sepan, no es la ceniza que uno ve, es como tierra. Le
Wow.
llamamos ceniza, pero es como tierra. Entonces el obispo de ese tiempo, Monseñor Isidro Oviedo, se fue a rogarle a la Santísima Virgen María, a la Inmaculada Concepción, que parara la erupción. Y si la paraba, que él le prometía iniciar a partir de ese año la gritería de la penitencia. Y esa es la gritería chiquita. Entonces lo que él hizo fue que llamó a todo el pueblo de León. Y con la imagen de la Inmaculada, caminó fuera de la ciudad con la imagen, cantando los cantos de la Purísima y pidiendo la intercesión de la Virgen. Y ante los ojos de todo el pueblo, se paró la erupción completamente.
Serían
Entonces,
los cantos como ese, madre, escuche.
así es. Y si oyen los cantos, oigan las letras de los cantos. Yo siempre he dicho que los que escribieron los cantos de la Purísima tenían una profunda unción del Espíritu Santo porque son cantos, sus letras muestran la victoria de la Virgen todo el tiempo sobre la serpiente. Son
Sí.
cantos muy liberadores. Pues así empezó. Lo que le llaman la gritería chiquita, pero en realidad su nombre es la gritería de la penitencia.
Penitencia.
Y en realidad, por ejemplo, en León, ese día, digamos, desde la noche anterior hasta la noche, que es cuando se celebraba el 14 de agosto, es que se celebra la gritería chiquita, porque el día siguiente es la Asunción. Y la Catedral de León es la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, que es una belleza. Entonces, el 14 de agosto es la gritería chiquita de la penitencia. En León, desde el 13 en la noche hasta el 14, se ayunaba
Wow.
para hacer penitencia, porque era la tradición, era una gritería de penitencia. Y pues así es una tradición que no cesa, Gonzalo, no cesa porque verdaderamente, casi que somos reconocidos por ese grito, ¿no? Cuando
Totalmente.
también que un nicaragüense, el predicador siempre dice, ¿Quién causa tanta alegría? Y los nicaragüenses salen, la Concepción de María, ¿verdad? Ya se lo han aprendido casi toda la gente, ¿verdad? Además que es un grito como de guerra. ¿Quién causa tanta alegría? Es como, ¿quién como Dios de San Miguel, ¿verdad?
Nadie como Dios.
¿Quién causa tanta alegría? La Concepción de María, o sea, en realidad, ¿quién como Dios? Claro que ¿quién como Dios? Nadie. ¿Y quién como Dios para hacernos el milagro tan inmenso de crear a nuestra madre, a la Santísima Virgen María, con este privilegio singular, único, irrepetible, de ser creada, preservada? Esta palabra es importante que se la aprendan, porque esa fue la palabra clave para definir el dogma. Fue preservada, inmune. Ahora con los virus es como que podemos entender, ¿verdad?
Entender más, sí.
Preservada, inmune de toda mancha, dice la bula de la proclamación el 8 de diciembre de 1854 por el Papa Pío IX, que tan lindo lo hizo esta proclamación desde la Basílica de Santa María la Mayor. Y ahí está él arrodillado, hay una estatua gigantesca donde él está arrodillado, de donde él proclamó el dogma de la Inmaculada en 1854. Recuérdame algo de Santa Bernardita, por favor.
Ok, madre.
Y él dijo, declaramos, esto es muy importante para cuando ustedes oigan las bulas de proclamación dogmáticas, las bulas de canonización o beatificación, el Papa siempre tiene que hablar en plural. Nunca habla en singular, aunque sea él específicamente el que está haciendo la proclamación, él no lo puede hablar en singular por el carisma de la sucesión. Él no habla por sí mismo, él habla en comunión con toda el magisterio y la tradición, con T mayúscula, de 2000 años de iglesia, de todos sus sucesores. Ningún papa puede decir o hacer algo nuevo. Puede desarrollar una doctrina, pero no puede cambiar una doctrina. Entonces, por eso habla en plural. Declaramos, proclamamos y definimos. Me encanta a mí que usen esas tres palabras. Proclamamos, ¿verdad? Es diciéndolo, esto es para todos. Declaramos, ahí viene una oficialidad, ¿no? Queda declarado esta verdad. Y definimos. ¿Por qué decimos definir? ¿Por qué dicen definimos? Porque va a definir en la bula, la clave es, ¿qué declaran? Declaran que la Virgen es la Inmaculada Concepción. Lo proclama a la Iglesia Universal, o sea, es para todos creer. Un dogma no es opcional. Y definimos. ¿Por qué dice definimos? Porque te vas a dar cuenta en la bula, Gonzalo, que se explica lo que están proclamando y declarando. Entonces mira lo que dice, declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene, la doctrina que sostiene.
Ahí está la base. Quiere decir
que no empezó con Pío, no. Es una doctrina que tiene siglos de siglos, en realidad desde los primeros cristianos, ¿verdad? Desde esta doctrina que tiene siglos de siglos, que no es un invento mío, sino que ha estado en el tesoro del magisterio de la iglesia, esta doctrina que está sostenida por el magisterio de 2000 años y sostenida por la tradición en mayúscula. ¿Quién entra en la tradición en mayúscula? Los apóstoles, los primeros cristianos, los padres de la iglesia, son crucialísimos. Uh-huh. Y tantos padres de la iglesia que hablaron de la Inmaculada Concepción, estamos hablando desde el siglo I hasta el siglo V, que dieron grandes tratados sobre la Inmaculada Concepción. Después los doctores de la iglesia también, y así santos místicos que hablan de la Inmaculada Concepción. Todo esto entra dentro de la gran T, ¿verdad? Sostiene que la Beatísima Virgen María, aquí viene la definición, o sea, va a explicar qué es el dogma. Fue preservada, importante esa palabra, les vuelvo a decir. fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción. Otra cosa muy importante. Desde el primer instante de la concepción, el Señor da el alma a esos que dicen que eso es un tejido. No es ningún tejido. Aunque parezca quizás más chiquito que un arroz, ahí hay un alma ya. En el momento de la concepción, el Señor da un alma a esa vida que está en el vientre de su madre. Pues desde ese primer instante de su concepción, la Virgen fue preservada de toda mancha de pecado original por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente. O sea, es un regalo gratuito de Dios. Dios lo necesitaba hacer así. ¿Por qué lo necesitaba hacer así? Porque esa niña que estaba siendo concebida llegaría a ser la madre del Redentor.
Wow.
Y la madre del Redentor tenía que ser completamente limpia de todo pecado, completamente preservada de toda mancha de pecado original y personal, para que la morada en la que Dios se iba a encarnar y de quien iba a tomar toda su humanidad, tenía que ser inmaculada.
Pero entonces, madre, aunque es para nosotros parece evidente, cuando hablamos de la purísima concepción de María, es como que se ha vuelto un término acuñado que habla, vamos a la purísima, va a ser la purísima, ya viene la purísima, ¿qué vamos a hacer para la purísima? Pero realmente en esa explicación que usted nos está dando, nos ayuda a entender la verdadera trascendencia del día, de la fiesta, de esta declaración.
O sea, piensen que si el Señor, ya cuando el Señor creó a nuestra madre y le da su alma, le da un alma con una gracia única y singular. Es un regalo, un privilegio de Dios. Ella aquí no tiene mérito por sí misma. Es Dios la crea desde el primer momento de su concepción sin culpa de pecado original. La única criatura humana que nace sin pecado original. Y por lo tanto nace sin inclinaciones, esas que nosotros nos quedamos después del bautismo, esa inclinación al pecado, ella no lo tiene. Lo pudo haber adquirido a través de la vida, porque ella era una persona libre. O sea, esta gracia no le robó la libertad. Y ahí para mí vienen las dos grandezas de este dogma. La grandeza de la acción de Dios que crea, o sea, como que rompe por un momento la trayectoria de la herencia del pecado original que viene de nuestros primeros padres. En ella no es que la detiene, sino que simplemente dice, no la puedo dejar ser tocada por el pecado. La voy a preservar del pecado. ¿Cómo la preserva? ¿En virtud de qué? ¿Qué va a hacer Jesús? ¿Qué va a hacer Jesús al venir al mundo?
Va a salvarnos.
A salvarnos del pecado. A liberarnos del pecado. A darnos el poder de su sangre, el poder de su cuerpo. A darnos toda su vida, toda la gracia, todos los sacramentos. ¿Para qué? Para que nos vayamos liberando del pecado. Entonces, ¿qué hace el Señor? Porque en Dios todo es un eterno presente. En Dios no hay pasado, presente y futuro. Todo Él es un eterno presente. Y después por eso aquí les voy a explicar algo. ¿Okay? Acuérdame, porque se me van los hilos. Es tanto que se puede decir.
Y tengo a Santa Bernardita en espera.
Sobre la sanación de las heridas del pasado. Entonces el Señor, que sabe que ella va a ser la de Génesis 3, la mujer prometida por Génesis 3. Ya la Virgen está prometida, que en Génesis 3 ella va a estar, tiene que ser inmaculada, si no, no le puede aplastar la cabeza a la serpiente, ni su generación se la puede aplastar, claro. Ni su hijo se la puede aplastar, porque ella le va a dar la naturaleza humana a su hijo. Cuando el ángel le dice llena de gracia, a nadie nos ha dicho llena de gracia, solo a ella. O sea, a la persona que no hay nada más en ella que gracia, ¿Qué quiere decir eso? No hay pecado. Está llena de gracia santificante, ¿verdad? Y si vas en el Apocalipsis, la mujer vestida de sol, con, bueno, toda la explicación, es una mujer que no es como las otras. Por eso su prima Isabel le dice, bendita tú eres entre todas las mujeres, ¿ya? Porque, no solamente porque eres madre del Redentor, es que Dios tuvo que haber hecho cosas grandes en ti para que pudieras ser madre del Redentor. Entonces Dios ve la sangre de Cristo en la cruz y se la aplica en unas proporciones que nosotros no podemos explicar.
Imaginar.
En virtud del sacrificio de Cristo, y hace a la madre de Cristo inmaculada. O sea, lo que la sangre de Cristo puede lograr con nosotros así, en proceso, en ella le volteó, digo yo, el cáliz de su sangre y la preservó de todo pecado. Y segundo, esa es la grandeza de lo que Dios hizo en ella. Por eso ella dice en el Magnífica, porque Dios ha hecho cosas grandes en mí, ha mirado la humillación de su esclava. Ella no se reconoce, yo soy esto, no. Dios me ha hecho esto.
Madre, yo creo que se nos va a acabar el programa y no vamos a alcanzar a decir todo lo que implicaba
bueno,
en su...
Lo que quiero decir lo más importante también. Vemos el regalo de Dios a ella, pero vemos el regalo de ella a Dios. Que es que ella nunca se permitió un pecado personal, siendo libre. Ella pudo haber odiado a los soldados romanos cuando crucificaban a su hijo. No se permitió el odio. En el momento que ella se permitía algo oscuro, dejaba de ser inmaculada.
Claro, ahí
entonces,
mismo.
Podemos recibir una gracia especial, pero también tenemos que ser custodios de esa gracia. En este don celebramos el regalo de Dios de preservarla de todo pecado original y el regalo de la Virgen de ella custodiarse tan gran privilegio.
Pero por eso es que todo lo que ponemos en las manos de la Virgen, todo llega a feliz término, por esa pureza, por esa gracia.
Exactamente,
que es...
perfectamente, porque no hay desvío de pecado.
Esta infinita. Madre, la felicitamos, usted como leonesa, que tiene el origen de las dos. Yo me imagino que en algún momento de la historia, no sé si ahora o en muchos años, esa gritería chiquita, las hijas suyas la van a hacer una fiesta porque está encarnada en el instituto. Va a llegar un momento determinado en que cada detalle que usted nos contó y nos desprende un libro completo. Muchas gracias. Y queremos pedirle que entonces nos guíen la oración para terminar este programa y que las personas se sientan invitadas a hacer en la puerta de su casa ese altar a la Virgen este 7 de diciembre en la noche y hacer así que la Purísima entre en sus hogares, ya que nosotros no podemos ir a ella.
Exactamente, y estoy segura que ella en este Adviento va a encarnar la realidad de hace 2000 años. Va a tocar la puerta, ella quiere entrar en nuestros hogares para dar a luz a su hijo, junto con San José. Así es que esta es una oportunidad que podemos hacerlo, ¿verdad? Haciendo los altares y dándole la gloria que se merece aquella que dice el Salmo, tú eres la gloria de nuestra raza. Sí es la gloria de nuestra raza. Y es la alegría de nuestra raza, porque hay alguien de nuestra raza que nunca fue tocado por Satanás, que al contrario, por eso tiene fuerza y poder contra Satanás y defiende a sus hijos y nos defiende a nosotros del dragón.
Amén. Oramos entonces, Mother.
Señor, yo te pido que esta solemnidad de la Inmaculada Concepción nos haga consciente del privilegio tan grande que nuestra madre tiene. Porque si lo tiene nuestra madre, nosotros sus hijos debemos participar de su pureza. Que la Inmaculada Concepción despierte en nosotros el deseo de santidad, de purificación, para que nos vayamos pareciendo a ella. Ya que Jesús era idéntico a su madre, toda su naturaleza es la naturaleza de su madre, pues ojalá que también nuestra naturaleza se vaya pareciendo a la naturaleza pura de nuestra madre. Amén.